Hermanos, algunas cosas me han impactado grandemente durante este tiempo, y es una bendición tener la oportunidad como misionero, como predicador, de viajar y visitar a iglesias diferentes para mirar cómo hacen, y hay ciertas diferencias y todo esto. Y lo que me impactó grandemente en cuanto a al programa de hoy, la adoración de hoy, es que todo tiene un propósito, ¿verdad? Y hablé ayer y anteayer con su pastor un poco por teléfono. Me explicó que quiere tener, ¿verdad?, un énfasis, ¿verdad?, un enfoque en que podemos aprender. Y por eso, gracias a Dios por el énfasis también en la doctrina, la enseñanza. Me acuerdo un predicador que dijo que estaba predicando en una iglesia, ¿verdad?, de personas en el campo y todo, y estaba ya predicando, y después de la prédica, ¿verdad?, vino un ancianito que dijo: "Gracias a Dios por el mensaje, porque no nos enseñó nada de la doctrina, sino solamente lo que dice la Biblia". Y el problema es que la doctrina es lo que enseña la Biblia, ¿entiende? Hay personas que tienen una actitud, ¿verdad?, un prejuicio en contra de la doctrina, pero la doctrina no es algo muy seco, ¿verdad? La doctrina es la vida, es la enseñanza que es la vida que viene de la Biblia. Y gracias a Dios por este énfasis. Y vamos a tener un mensaje de hoy, un mensaje hoy que es un mensaje de la doctrina. Pero la doctrina, no hay nada en este mundo que es más práctico que la doctrina. Porque la enseñanza de la Biblia nos ayuda a tener la paz con Dios y también tener éxito sirviendo al Señor. Y vamos a ir al texto en el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo 5. Romanos 5. Y vamos a mirar y examinar un poco en esta mañana los versículos 1 al 15. Romanos, el capítulo 5, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: "Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado". Padre Celestial, te damos gracias en este día, Señor, por tu Hijo Jesucristo y por la gracia que nos ha traído y por la justificación que nos ha dado a través de su vida perfecta en nuestro lugar y a través de su muerte en la cruz en nuestro lugar. Ayúdanos, Señor, a aprovecharnos de la bendición que nos has traído a través de tu Hijo. Ayúdanos no andar en la derrota por no haber aprendido ni meditado en lo que ya tienes para con nosotros por medio de la justificación de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos ahora, Señor, a entender lo que nos estás enseñando en este momento, en el nombre de Cristo, oramos esto. Amén. Hermanos, cuando hablamos del Evangelio, muchas veces el pueblo de Dios piensa en algo que tiene que ver más con los inconversos que con los creyentes. Pensamos, sí, tenemos el Evangelio, tal vez aún aprendemos cómo presentar el Evangelio a alguien. Tal vez necesitamos pensar en cuáles son las características, los puntos destacados del Evangelio. Y pensamos a veces que el Evangelio es como la puerta de una casa. Si este edificio fuera o representara la vida cristiana, pensamos que la puerta sería el Evangelio. Es la manera en que se entra, es la manera en que uno entra en la vida cristiana, ¿verdad? Si quiere ir a los cielos, necesita entrar por la puerta, por el Evangelio de Jesucristo. Y es la verdad, es la pura verdad. Sí, el Evangelio de Jesucristo, la salvación por la pura gracia, ¿verdad? A través de la fe en Jesucristo, sí es la puerta hacia la vida cristiana, hacia la vida eterna. Pero hermanos, el Evangelio y lo que aprendemos en el libro de Romanos es que el Evangelio no solamente es la puerta, sino también es el cimiento de la vida cristiana. Entonces, por supuesto, los inconversos necesitan aprender y entender el Evangelio, pero hermanos, cada cristiano necesita crecer en el entendimiento del Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio es lo que nos sostiene. El Evangelio es el cimiento en que edificamos toda la vida cristiana. Y lamentablemente, muchas veces queremos entrar en la vida cristiana a través del Evangelio, pero queremos edificar nuestras vidas a través de nuestras propias obras. Y esto es un fracaso de gran manera. ¿Por qué? Porque no podemos edificar sobre ningún otro cimiento, ¿verdad? Excepto a Jesucristo y que lo que hizo por nosotros en la cruz. Y cuando miramos, ¿verdad?, el libro de Romanos, creo que la epístola a los romanos por el apóstol Pablo es una defensa, es una declaración de qué es la gloria y el poder del Evangelio de Cristo. Por ejemplo, si vamos aquí en el capítulo 1, versículo bien conocido, que creo que es el tema, el versículo lema, de todo el libro. Y esto es el versículo 17, perdón, es el versículo 16 del capítulo 1, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y punto aparte, hermanos, que cuando el apóstol Pablo dice que para la salvación, no está hablando solamente de que somos librados de la pena de la muerte, sino también Dios nos ha dado la victoria en la vida práctica y nos va a glorificar un día. Entonces, cuando habla de la salvación, está hablando de todo el paquete, ¿entiende? Todo el proceso hasta que vengamos a los cielos para vivir con Él y para Él siempre. Y entonces cuando a un cristiano, eso en un sentido muy importante, y vamos a hablar de esto, ¿verdad? En un sentido muy importante, el cristiano sí, ya es salvo, pero todavía Dios le está salvando. Ya es salvo por ser justificado, por ser puesto aparte para servir al Señor, pero todavía hay un proceso en que Dios está derrotando el pecado y el poder del pecado y la influencia del pecado en su vida, y aún viene un día, ¿verdad?, cuando Él va a derrotar o aún eliminar el pecado de la vida de uno. Y entonces es importante entender que el Evangelio es el comienzo de la vida. El Evangelio es el cimiento de la vida. Y entonces es muy importante para nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, ¿verdad? En el versículo 16, el versículo lema de todo el libro, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, todo el resto del libro tiene que ver con el poder del Evangelio. Por ejemplo, la primera sección, ¿verdad?, del libro, después, por supuesto, después de la introducción, comienza con el versículo lema del versículo 17. ¿Por qué en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá? Y comenzando con el versículo 17 del capítulo 1 hasta el fin del capítulo 4, el apóstol Pablo nos enseña que el Evangelio es el poder de Dios, porque es la única manera en que un injusto puede ser declarado justo por un Dios justo. Y todo este resto del capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, el capítulo 4, el apóstol Pablo nos enseña y nos da la evidencia de esta proposición. El Evangelio es la única forma de ser justificado ante los ojos de un Dios justo. Y cuando comenzamos aquí en el versículo 5, tenemos otro aspecto, ¿verdad? Otra prueba del poder del Evangelio de Cristo. ¿Y qué es? Dice en el versículo 1, el versículo lema de esta sección: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzando con el versículo, con el capítulo 5 y el capítulo 6 y el capítulo 8, el apóstol Pablo se trata del tema de que el Evangelio es la única manera en que podemos recibir todos los beneficios de Dios. Comenzando con paz, continuando con victoria sobre el pecado y aún sobre la muerte. Hasta el capítulo 8. Y entonces, y comenzando ahora con el capítulo 9, y incluyendo el capítulo 10 y el capítulo 11, el Evangelio de Cristo es la única manera en que el Señor de las promesas puede cumplir con todas sus promesas. Las promesas a Abraham y las promesas al pueblo de Israel. Esto se encuentra en los capítulos 9 al 11. Y luego, comenzando con el capítulo 12 hasta el fin del libro, tenemos la enseñanza de que el Evangelio es la única manera en que podemos vivir en una manera que da buen testimonio para con el Señor. Entonces, habla de las cosas prácticas en la vida de uno. Y entonces, todo el libro tiene que ver ¿con qué? Con el Evangelio. Y no estamos diciendo que necesito predicar solamente Juan, el capítulo 3, el versículo 16, cada semana solamente a los cristianos, ¿verdad? Estamos diciendo que el Evangelio y todo que se implica por el Evangelio es el cimiento sobre que edificamos nuestra vida cristiana. Y la primera cosa que vimos en este pasaje de hoy es que la justificación es la base de mi paz, de mi libertad y de mi servicio para con el Señor. Y muchas veces, hermanos, queremos comenzar, como dijo el apóstol Pablo a los de Gálatas, queremos comenzar por el Espíritu o por la fe, pero queremos edificar nuestras vidas basada en nuestros propios esfuerzos. Lo que vamos a ver, hermanos, es que sí debemos obrar, sí debemos trabajar, sí debemos continuar, pero todo basado en lo que hizo Jesucristo. Ok, entonces vamos a, es solamente, ¿verdad?, la introducción a este pasaje para entender cómo funciona en este libro de Romanos. Hermano, muchas veces andamos como cristianos, vivimos en la derrota, no por no poder sino por no darnos cuenta de que Dios nos ha provisto ya en la vida cristiana. Esto es lo que vimos aquí. Hermanos, debemos nosotros ser expertos en la doctrina de la justificación, porque es el fundamento de la vida cristiana. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Algo interesante, ¿verdad? Antes de analizar, ¿verdad?, los versículos individuales, podemos mirar algo interesante. Tenemos un principio en cuanto a estudiar la Biblia, es enfocarnos en los verbos. Porque los verbos son muy importantes en las frases porque nos trae la acción, ¿no? Nos indican la acción y la manera de la acción. Y entonces dice aquí, ¿verdad?, en el capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe. Entonces, primera cosa, justificados pues, significa puesto que hemos sido justificados. Y entonces es el tiempo en el pasado, ¿no? Es algo que ya se ha llevado a cabo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿En qué tiempo es este verbo tenemos? Es presente. Y el presente es algo que tenemos. Es algo que es parte de nuestra vida. Hemos sido justificados y ahora tenemos ¿qué? Paz. ¿Verdad? ¿Por quién? Versículo 2. ¿Por quién también tenemos entrada? Es interesante, tenemos entrada, pero el énfasis del pasaje es que hemos recibido entrada como una invitación, ¿verdad? Si quiere ir a visitar a una persona muy importante, ¿verdad? Un presidente de un país, no puede ir, ¿verdad?, sin una invitación. Esta entrada significa la idea que Dios nos ha dado la entrada en la gracia. Y vamos a hablar de qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es? De una entrada en esta gracia en la cual estamos firmes. Hemos tomado, ¿verdad?, nuestra posición. Y nos gloriamos, otra vez, presente. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y entonces lo que encontramos aquí es un hecho establecido, ya cumplido, la justificación, perfecto, que tiene consecuencias que continúan en nuestras vidas. Y entonces es muy importante entender la base, lo que Dios ha hecho, y también entender las consecuencias, lo que nos disfrutamos ahora como cristianos, para tener la libertad en nuestras mentes y nuestros corazones para servir al Señor eficazmente y con gozo. Okay. Entonces, esta es la estructura del pasaje. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que debemos entender? Debemos entender cuál es lo que tenemos, la justificación. Gracias a Dios por lo que ya hemos aprendido acerca de esto, acerca de la justificación. Pero queremos explicar un poco más y también dar ciertas evidencias escriturales para esta definición de la justificación. ¿Verdad? La primera cosa, y este es muy importante, la primera cosa es que la palabra enseña bien claramente de la justificación. ¿Qué significa justificar? ¿Qué significa justificar? Y este punto es muy importante doctrinalmente. Porque hay varias opciones, y por lo menos dos opciones. Una opción es decir que justificar significa hacer a uno justo. Es la idea de que tiene muchas religiones, aunque se llaman cristianos o cristianismo. Que dicen, pues, este es el proceso. Y tal vez usted ha escuchado este tipo de enseñanza. Hay personas que creen que, ¿verdad?, que comenzamos como pecadores de niño, de nacimiento, y entonces se bautizan, ¿verdad?, de niño. Y Dios quita el pecado del pecado de Adán original, y luego la persona puede cooperar con Dios en su propia santificación. Entonces, la persona, esta es la enseñanza, no es Biblia, ¿verdad? Pero es la enseñanza de algunos. Entonces, dice, ay, pues, ahora, ¿verdad? Puedo comenzar por entrar o por usar la gracia de Dios. Y la gracia significa la ayuda de Dios. Entonces, Dios me ha ayudado por el bautismo como infante, como dicen ellos, ¿verdad? Y luego, si necesito más ayuda, Dios me ayuda a través de asistir, ¿verdad? De la confesión, de los ritos de la iglesia. Y Dios siempre me está dando la gracia y estoy mejorando poco a poco, ¿verdad? A llegar más santo. Y aún ciertas personas llegan a ser más santos que necesitan ser. Entonces son los santos. Ellos tienen más gracia para dar a los demás. Y es un sistema de usar la gracia como la electricidad o como un recurso para llegar. Y al fin de cuentas, cuando llegue a los pies de Cristo, ¿verdad? Si Él me ha llevado a ser justo y me declara justo porque soy justo. Es una enseñanza incorrecta. Necesito explicar, ¿verdad? Es incorrecta porque no, la Biblia no lo dice. Porque la Biblia no dice que voy a llegar a ser justificado al fin de mi vida por haber llegado a ser justo, sino primero Dios me justifica por los méritos de ¿quién? Y luego comienzo a crecer por su gracia. La justificación es primero, no al fin. Y entonces tenemos miles y millones de personas que están tratando de llegar a ser justos por medio de la ayuda de la iglesia, etc. Están tratando de llegar a ser justos, ¿para qué? Para ser justificados. Y Dios ofrece la justificación ¿cómo? Como un regalo gratis. Vamos a hablar un poco más de por qué es así. Pero la Biblia es bien clara en este asunto. Justificados, pues. Entonces, ¿qué significa la palabra justificar? Pues, como dijo el pastor, es dikao, es la palabra en griego. Y hay varios pasajes que podemos identificar, pero les quiero indicar en Deuteronomio, el capítulo 25. Este es muy importante entender cómo se usa esa palabra. Porque recuerdan, hermanos, que antes de Cristo, ¿verdad? Los judíos tradujeron la Biblia de hebreo, el Antiguo Testamento de hebreo, ¿en qué?
Griego.
Y ellos, muchos de ellos leían, ¿verdad? Esa Biblia en griego, como leemos nosotros la Biblia en español. Y por eso es importante mirar cómo tradujeron esas palabras del Antiguo Testamento. Dice el versículo 20, el versículo 1 del capítulo 25, dice, si hubiere pleito, está hablando de la condición en la tierra, entre el pueblo de Israel, entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces les juzgan. Entonces, ¿qué encontramos? Es una ¿qué? Una demanda. Hay un problema con una vaca o con la tierra o algo, ¿verdad? Un contrato. Y luego van a los jueces para juzgarles en el asunto, ¿verdad? ¿Qué dice? Estos absolverán al justo y condenarán al culpable. La palabra que se traduce absolverán es justificar. Es dikaiō. El punto es que ¿por qué justifica al inocente? Entonces no están haciéndole justo, está declarando. ¿Está conmigo? Entonces, dikao significa declarar justo. Declarar. Como dijo el pastor, ¿verdad? Como dijo el pastor, la palabra es una palabra legal. Entonces, es la justificación es la declaración de que alguno es justo. ¿Entiende? Entonces, hablamos de forensic justification, o justificación forénsica, no sé. Habla del legal. Es una justificación ante los ojos de Dios y es un estado legal por la declaración de Dios. ¿Verdad? Jesucristo dijo a los fariseos, ¿verdad? Que ustedes son los que se justifican a sí mismos. Y el punto es, no es que estaban ellos haciéndose justos, estaban declarando que eran justos. Falsamente, ¿verdad? Sin razón. Pero es una declaración. Y entonces, no tenemos mucho tiempo, pero aquí en Romanos ya el apóstol Pablo ha establecido que Dios es justo y él puede declarar, y cómo puede un Dios justo declarar que alguien quien es injusto, que es justo. Entonces, ¿cómo puede un juez indicar que alguien es inocente si la persona es culpable? ¿Y cómo es la respuesta? Es por fe en el justo Jesucristo, nuestro sustituto. Entonces, la justificación es una declaración ¿qué? Legal. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque esto totalmente cambia mi relación con Dios. Antes de ser justificado, soy el condenado. Y Dios es el juez. Y Dios no me puede mirar sin recordar que tengo yo pecado. Y como un juez justo, él necesita, por su carácter, por su naturaleza, condenarme. Porque Dios es justo. Y entonces, no puedo crecer en mi vida, en mi relación con Dios, porque no tengo relación con Dios, excepto como condenado. Necesito la justificación primero. Sin la justificación, no puedo crecer porque no tengo ninguna relación con Dios. Y entonces la base, y es la doctrina, es la enseñanza bíblica que cambió todo el mundo, ¿verdad? Hace siglos, ¿verdad? Comenzando con personas como Martín Lutero, que descubrió que no por ser monje, ni por ser sacerdote, ni por buenas obras, ni por ritos, ni por la iglesia, uno es justificado solamente por la pura gracia de Dios, por medio de la fe en exactamente lo que enseña el apóstol Pablo. Y entonces creo, hermanos, que ustedes están de acuerdo con todo, la mayoría de ustedes están de acuerdo con eso, porque le han recibido esta enseñanza, ¿verdad? De la justificación, es la declaración. Pero el punto, hermanos, es que esta cosa es esencial para tener paz para con Dios, para tener victoria con Dios, para tener gozo en la vida. No solamente es la puerta, sino también es el cimiento de la vida cristiana. Justificados pues por la fe, o puesto que somos justificados por la fe, ¿cuál es el resultado? Tenemos paz. Hay que pensar un poco en ese concepto de paz, ¿verdad? Y entendemos, ¿verdad?, que es una palabra amplia, aún en español, ¿verdad? Podemos hablar de la paz entre naciones, de la paz entre personas, de la paz como falta de conflicto, de la paz interior, ¿verdad? Y entendemos que es un concepto, pero es aún más amplio en la mente de los judíos. Ellos tenían una palabra en hebreo. ¿Saben la palabra en hebreo? Diana lo sabe. porque ella visitó a Israel, es Shalom. Y dicen Shalom por todo, ¿verdad? Dice Shalom, es como hola. Shalom. Y está bien, es la verdad, adiós, es Shalom. Y si es en el día del sábado, dice Shabbat Shalom. Y aún puede significar más de solamente la ausencia de conflicto. Por ejemplo, aún es interesante, ¿verdad? Cuando David llamó a Urías para regresar y él dijo a Urías, dice ¿cómo está Joab? ¿Y cómo está la batalla? Y la palabra que se usaba es que inquirió del shalom de la guerra. ¿Cómo puede ser shalom de la guerra? El punto es que ¿cómo anda, verdad? ¿Cómo anda la batalla? ¿Cómo anda todo? Porque shalom significa bienestar, éxito, ¿verdad? Entonces shalom significa que todo es lo que debe ser. Todo es perfecto, todo está bien, ¿verdad? ¿Cómo está? Bien. Bien, perfectamente bien. Y entonces, esta tener paz para con Dios es mucho más que solamente Dios no me ha entregado al infierno. ¿Qué más significa que tengo paz para con Dios? Pues, cuando hablamos de la justificación, hablamos de dos aspectos en que Jesucristo aseguró nuestra justificación. Primera cosa, hablamos de la justicia activa de Jesucristo. Y su justicia activa es que Él cumplió en su vida con toda la voluntad del Padre. Él hizo todo lo que requería el Padre, no solamente en cuanto a los actos, sino en cuanto a los pensamientos, sino en cuanto a las palabras y también en cuanto a su actitud. Porque ¿qué es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento primordial de todos? Amar a Dios con todo el corazón. Entonces Jesucristo amó a su Padre con todo el corazón. Y amó a su prójimo como a sí mismo. Por haber dado su vida por nosotros. Y entonces, hermanos, el punto es que Jesucristo cumplió con toda la voluntad. Con todo el deseo de su Padre. ¿Y qué dijo el Señor aún al principio del ministerio de Jesucristo? Es mi Hijo amado con quien tengo complacencia. Y entonces, por ser justificados por la fe, tenemos esta misma relación con Dios. Dios puede decir de ti, tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada con quien tengo ¿qué? Complacencia, hermanos. Hay muchas personas que como cristianos que creen que no van al infierno, pero que Dios siempre tiene enojo en contra de ellos. ¿Qué va a hacer conmigo hoy? Voy a fracasar y Dios me va. Y tengo miedo de Dios. Eso es una cosa, tener el temor de Dios. El respeto y el deseo de obedecerle y aún un temor, un miedo de no cumplir con su voluntad. Pero no es un miedo de un hijo amado, ¿verdad? No de un criminal. ¿Entienden? Dios puede decir de ti, si tienes Cristo en tu corazón, si eres justificado, Dios puede decir a ti, tengo complacencia contigo. ¿Por medio de qué? Jesucristo. Esto es lo que dice el versículo, ¿verdad? Dice, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Una cosa más que Martín Lutero habló de la justicia del cristiano como una justicia ajena. Y el punto es que no es mi propia justicia. Porque cuando recibo a Cristo, prácticamente soy justo o injusto. Injusto. Prácticamente hablando, todavía soy injusto. Y aunque estoy creciendo en Cristo, todavía tengo ¿qué en mi corazón? Pecado. En mi vida, pecado. En mis acciones, pecado. No soy lo que voy a llegar a ser. Pero mi justicia no es por mi justicia, es la justicia de ¿quién? Es la imputación. ¿Entiende? La justicia de Cristo se pone en mi cuenta, no en mi justicia. Y aun cuando llegue a los cielos y ahora Dios me ha glorificado, de todos modos, mi estado es basado en quién. No en mí. Siempre es la justicia de Cristo. Entonces, es una justicia perfecta. Y por eso tengo que paz para con mi Dios. Tal vez usted dice, pero ¿qué? Es un pretexto para pecar. Hay personas que dicen, es un pretexto para pecar. Y entonces respondió el apóstol Pablo en el versículo 1 de capítulo 6. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y él nos da el punto de que si he recibido a Cristo como mi Salvador, soy identificado con Cristo en su muerte y en su vida. Y entonces, puesto que murió con Cristo en la cruz, legalmente, soy muerto al pecado. Entonces, ¿cómo puedo vivir en el pecado? ¿Cómo puedo continuar en el pecado? No es natural. No es natural por el cristiano. ¿Por qué? Porque tengo ahora, ¿verdad?, la posición en Cristo. Y hay mucho más que podemos decir. Pero el apóstol Pablo dice que no. Que no. El punto, hermanos, y es que necesito recibir la justificación primero, antes de poder servir al Señor con la libertad. Tenemos paz para con Dios. ¿Qué más tenemos, hermanos? ¿Por quién, el versículo 2 del capítulo 5, por quién también tenemos entrada por la fe, ¿verdad? Es por la fe, no por obras, a esta gracia en la cual estamos firmes. Otra palabra importante es la palabra gracia. ¿Qué significa en su sentido general gracia? Tiene que ver con el favor, el favor. Y entonces, la gracia que recibimos en Cristo es la manera en que Dios nos mira. Y entonces, ¿nos mira con qué? Favor. Con favor. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y entonces, Dios nos mira por la gracia o por el favor. Tiene favor para conmigo. Es su actitud, ¿verdad? No está en contra de mí, está a favor de mí. No a favor de lo que quiero yo, sino a favor de lo que necesito yo. Es una diferencia, ¿verdad? Los padres, ¿verdad?, no hacen siempre lo que les piden los niños, sino lo que necesitan los niños. Oh, papi, quiero helado siempre. Nunca, ¿verdad? Los padres saben lo mejor, pero los padres, ¿qué? Favorecen a sus hijos. Pero esta idea es un poco más allá de esto. No solamente habla del favor que Dios tiene con nosotros, pero el sistema, la manera en que vivimos con Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo da un contraste entre la ley y la gracia. O alguien está bajo la ley, o alguien está bajo la... ¿Cuál es la diferencia? La ley significa la manera en que Dios me va a juzgar tiene que ver con lo que hago yo. Pero en la gracia, la manera en que Dios me va a juzgar tiene que ver con lo que hizo Cristo. Entonces estoy bajo la gracia, no bajo la ley. La ley dice, haga y vive, ¿verdad? Pero la gracia dice, Jesucristo hizo y entonces puedes vivir. Y entonces es un sistema diferente. Y entonces si estoy bajo la gracia, este es el punto. ¿Tengo yo la libertad de servir al Señor con todo mi corazón. ¿Por qué? Un estorbo muy grande en la vida de uno es el miedo, ¿verdad? El miedo de ser juzgado. Por ejemplo, pienso en los atletas. Los atletas, ¿verdad? Muchas veces cuando, ¿verdad? Hay un equipo, ¿verdad? Por ejemplo, si un equipo ganó México, no sé. Si hay un equipo, ¿verdad? Que está jugando con España, un buen equipo. Y, ¿verdad? Y todo el mundo espera, ¿verdad? Cree que España va a ganar. O quien quiera, ¿verdad? Y entonces, este grupo a veces, ¿verdad? Pueden jugar muy bien, ¿no? No tienen nada que perder, ¿no? They have nothing to lose. Entonces pueden, están jugando y wow, están haciendo muy bien. Y tal vez es 1-0, están ganando. Y llegan en la segunda mitad y pueden mirar en sus ojos que han comenzado a pensar, ah, pues tal vez vamos a ganar. Ay, pero tenemos miedo de qué? Perder. Y cuando comienzan a tener miedo de perder, ¿cómo juegan? Peor. Comienzan a ponerse muy nerviosos. Piensan, ¿cómo voy a hacer? No quiero hacer un error. Y no tienen la libertad de jugar con todo el corazón porque son distraídos. Están distraídos, ¿por qué? Por el miedo de fracasarse. ¿Entienden? No solamente en este asunto. Ha mirado, ¿verdad? Cuando aprendí en cuanto a una clase de homilética. Y dice mi profesor, ¿verdad? Dijo, pues el problema es que para predicar con poder, ¿verdad? Necesita tener los gestos correctas, grandes, ¿verdad? Con poder, con ánimo, ¿verdad? Necesita predicar con ánimo. El problema es que cuando está consciente de uno mismo, piensa hablar. Oh, tengo miedo de hablar o de predicar porque voy a hacer un error. ¿Cómo estoy haciendo? ¿Qué piensan ellos de mí? Etcétera. Y cuando ese self-conscious, no sé en español qué es, autoconsciente. Y cuando estoy muy autoconsciente, no puedo ministrar con poder. Y creo que esta es una ilustración del punto que está haciendo el apóstol Pablo. Si quiero servir al Señor, si siempre tengo el miedo de ser el culpable por errores, ¿qué puedo hacer? Nada. Nada. El punto, hermanos, es que Dios ya me ha justificado con Cristo. Tengo la libertad de servir. No necesito pensar, ¿verdad? No necesito decir, ah, pues Dios me va a entregar al infierno si fracaso. O Dios tiene ese palo, ¿verdad? Por cuidarme. Este sistema de culpa, ¿verdad? El sistema de la culpa es lo que usan las religiones que quieren forzar los chivos que actúen como ovejas, inconversos actuando como creyentes. Pero por el creyente, queremos servir al Señor, hermanos. Alguien que tiene el Espíritu Santo viviendo dentro de sí, ¿verdad? De él. Él quiere servir al Señor. Él quiere testificar. Él quiere hacer las cosas. Pero hay distracciones. Hay miedos. Hay temores. Hay oposición del mundo. Hay muchas cosas. Pero el punto es que si creemos, si sabemos que somos justificados en Cristo, tenemos que la libertad para servir al Señor con todo el corazón. Y no solamente esto, pero ¿qué? Dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Las tribulaciones. ¿Qué es la indicación de que uno es salvo? Una indicación es cómo responde a las dificultades. Porque todo el mundo, ¿verdad? Ay, recibí, ¿verdad? Un mejor trabajo. un aumento de sueldo. Tengo felicidad. Soy feliz. Pero aún los inconversos lo hacen, ¿no? ¿Cómo se responde? ¿Cómo responden cuando pierden su trabajo? Cuando hay problema en su vida. Cuando tiene cáncer, el cáncer. ¿Entienden? El punto, hermanos, es que un cristiano, si él sabe algo, él puede aún gloriar en las tribulaciones. ¿Cómo? Porque sabe que Dios es a su lado. Toma su parte, ¿entiende? Entonces, todo como cristiano, si soy justificado, si algo pasa en mi vida, ¿es por mi bien o por mi mal? Por mi bien. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque soy justificado y por eso Dios siempre me trata por mi bien. Nunca, nunca hace algo por mi mal. ¿Por qué no? Porque Él me ve como si fuera yo su Hijo Jesucristo.
Amén.
Soy justificado en Cristo. Y entonces si alguien viene en mi vida, no es indicación de que Dios no me ama. Es una indicación de que sí Dios me ama. ¿Entiende? Dice pues, momento. ¿No castiga el Señor a sus hijos? Sí. Esto es lo que dice. Pero es una indicación de que amor es para nuestro bien. Y otra cosa es que, y he meditado en esto, Dios nunca usa más fuerza que necesita. Nunca usa más fuerza que necesita. El punto es que, ¿es para qué? Es para ayudarnos. Y exactamente lo que indica el autor de Hebreos, que dice que es una indicación de qué en mi vida, de su amor para conmigo. ¿Y qué produce esta tribulación? Sabiendo que la tribulación produce qué, paciencia o perseverancia, y la paciencia qué, prueba, la idea de un carácter probado y aprobado, y la prueba esperanza, y la esperanza no me avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. Una cosa, ¿verdad? Una cosa. Cuando vengan las tribulaciones, ¿qué digo yo? Dios me ama. Dios me ama. Y Él, su propio Espíritu, me está testificando. Te amo. Te amo. Te amo. Hermano, no sé qué está pasando en este tiempo, pero es muy posible que hemos muchas veces olvidado el hecho de que somos justificados por la fe. Y por eso, todo lo que hace Dios en mi vida es para ayudarme. Y si Dios le está obrando en usted en cuanto a hacer algo, en cuanto a tratar algo, en cuanto a testificar a alguien, en cuanto a servir más, tal vez lo que le está estorbando es el temor de fallar. Pero hermanos, ya Dios me ha justificado. Tengo la libertad de ¿qué? Continuar, la libertad de servir, la libertad de tratar, la libertad de crecer. Porque yo sé que Dios me ¿qué? Me ama.
La gloria a nuestro
con
Señor.
Todo su corazón.